La Voz de América presenta.
Nuevas imágenes de menores en custodia de la patrulla fronteriza revela la administración Biden. A México llegó la delegación estadounidense que prepara plan para enfrentar la llegada de migrantes a la frontera sur. Además, corrupción y política podrían estar en la lista de temas de la delegación a su llegada a Guatemala. Y una nueva iniciativa contra el control de armas emprende el presidente Joe Biden tras tiroteos en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Soy Yasmín López. Un nuevo anuncio hizo el presidente Joe Biden tras el tiroteo de este lunes en Colorado, donde 10 personas murieron. Este es el segundo asesinato masivo que se registra en el país en menos de una semana. El mandatario instó a los legisladores a tomar acción por la seguridad de los estadounidenses. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
El presidente Joe Biden el martes hizo un fuerte llamado al Congreso para aumentar el control sobre las armas y promover la verificación universal de los antecedentes tras el ataque en Boulder, Colorado.
No necesito esperar un minuto más y mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro. E insto a mis colegas en la Cámara y el Senado a que actúen. Podemos prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad en este país una vez más.
10 personas entre los 20 y 65 años fueron asesinadas en Boulder cuando un hombre de 21 años armado con un rifle empezó a disparar dentro de un supermercado en la tarde del lunes. Aún se desconoce la razón del incidente, pero las autoridades identificaron al atacante como Ahmad Alisa, quien, herido por la policía, se encuentra ahora detenido y ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado.
Ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, y más allá de eso, todavía estamos en las primeras etapas de la investigación.
Este ataque fue condenado en el mundo político demócrata, que pidió más reglamentaciones, mientras algunos republicanos definieron estas reacciones como el mismo teatro después de cada tiroteo. Este mortal incidente se produjo menos de una semana después de que un hombre armado disparó y mató a 8 personas, 6 de ellas mujeres de ascendencia asiática, en 3 salones de masajes en Atlanta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En un esfuerzo por rendir cuentas, la patrulla fronteriza reveló nuevas imágenes de menores que estaban bajo su custodia, Esto ocurre tras las duras críticas que ha recibido el gobierno del presidente Joe Biden por parte de legisladores y organizaciones que demandan transparencia. Veamos el reporte de Jorge Agobián.
En medio de las críticas por falta de transparencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló imágenes tomadas el 17 de marzo. Que muestran las condiciones de un centro de procesamiento temporal de menores en Donna, Texas. El gobierno estadounidense tiene bajo su custodia a 15.000 menores de 18 años, de los cuales 4.500 están bajo el cuidado de la patrulla fronteriza, que según la ley, solo pueden retener a los niños en sus instalaciones por 72 horas. Al publicar las imágenes, la agencia emitió este comunicado.
CBP continúa transfiriendo a menores no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de la manera más rápida y eficiente posible después de que son detenidos en la frontera suroeste, con el fin de proteger la salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral y de aquellos bajo nuestro cuidado. Continuamos desalentando a los visitantes externos en nuestras instalaciones. Sin embargo, CBP está trabajando para equilibrar la necesidad de transparencia pública y rendición de cuentas.
Los videos salen a la luz pública tras la publicación de imágenes de ese mismo centro por parte del representante demócrata Henry Cuellar, quien asegura que se experimenta una creciente crisis humanitaria en la frontera, a pesar de que la Casa Blanca no la califica de la misma manera.
It's not a crisis.
Solo en febrero, cerca de 9.500 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza, lo que ha generado una sobrepoblación en los centros del Departamento de Salud, que se encarga del cuidado de los niños y adolescentes mientras se adelantan sus casos de asilo y son puestos en manos de un representante legal en Estados Unidos. La Casa Blanca se defendió nuevamente el lunes de las críticas y al mismo tiempo reafirmó su política que revirtió la decisión del expresidente Donald Trump, la cual ordenaba la expulsión de los menores. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, fuertes críticas se están generando en Estados Unidos tras la expulsión expedita de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera sur. Arnaldo Rojas nos acompaña en vivo. Arnaldo, muchos de estos inmigrantes denuncian que están siendo expulsados a cientos de millas de distancia del lugar por donde entraron. ¿A qué se debe esto y cuáles han sido las reacciones?
De total rechazo, Yasmin. Si bien es cierto que ellos reconocen el desafío al que se enfrenta la administración Biden para lidiar con la ola de migrantes que intentan cruzar irregularmente por la frontera con México, también advierten que expulsarlos de esta manera expone a los migrantes a mayores peligros.
Son el rostro de la desesperación, de sueños frustrados al ver que su estancia en los Estados Unidos duró un suspiro. Manuel de Jesús Martínez, oriundo de Honduras, asegura que entró por el cruce fronterizo de Brownsville en el extremo sur de Texas y en solo horas fue expulsado por El Paso a 1.200 kilómetros de distancia.
Nos subieron en un avión y pues el vuelo traía aproximadamente como 400 personas.
Sin saberlo, dice, estaba siendo conducido a Ciudad Juárez, México, donde debió encontrar refugio para él y su pequeña hija. Atrás se quedó su deseo de solicitar asilo humanitario a las autoridades estadounidenses de inmigración. Miles de inmigrantes están siendo retornados a México a solo horas de haber cruzado la frontera en virtud del título 42 invocado por el gobierno Trump, que autoriza las expulsiones exprés de inmigrantes para frenar la propagación del coronavirus.
Es, de alguna forma, políticas muy similares, pero con guantes de seda. No hay ese discurso y esa narrativa que demoniza al inmigrante, pero el resultado práctico sigue siendo el mismo.
Condena que algunos inmigrantes sean expulsados por cruces fronterizos a kilómetros de distancia de donde entraron. Advierte que los exponen a mayores peligros.
Entonces, si simplemente van a ser rechazados, creo que es una exigencia humanitaria mínima que sean rechazadas por el mismo punto por el que ingresar.
En su momento, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los solicitantes de asilo rechazados en procedimientos expeditos no tienen derecho a impugnar su expulsión en un tribunal federal.
El fallo, apoyado por 7 de los 9 miembros de la Corte Suprema, fue en favor del gobierno Trump, que buscaba expulsar en aquel entonces miles de inmigrantes que continuaban cruzando la frontera sin documentos, como está ocurriendo ahora. El mes pasado, según cifras de la patrulla fronteriza, cerca de 100.400 inmigrantes fueron detenidos o expulsados en la frontera. Yasmin.
Seguiremos atentos a esta información. Muchas gracias, Arnaldo. Y ya está en México la comitiva de delegados enviados por Estados Unidos para enfrentar desde el origen la llegada de migrantes a la frontera sur. Anareli Palomares, de nuestra cadena aliada TV Azteca, nos tiene detalles de cómo se adelanta el primer día de conversaciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Voz de América? En este edificio a mi espalda, sede de la Cancillería Mexicana, se realiza el día de hoy la reunión entre la delegación de alto nivel del gobierno estadounidense, encabezados por Roberta Jacobson, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El tema central sobre la mesa, migración, y este diálogo se da en el contexto de la ola migratoria que llega a las puertas de Estados Unidos, esperanzados con la llegada del presidente Joe Biden. La propuesta del gobierno mexicano gira en torno a atacar los problemas de migración desde la raíz, invertir para generar condiciones de desarrollo en los países de Centroamérica y también al sur de México. Esta mañana, cuestionado respecto a esta reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se trata de una visita para regañar al gobierno mexicano por no contener este flujo migratorio en la frontera sur y tampoco se trata de una visita de supervisión para los trabajos que realiza el gobierno de México en esta materia. Se prevé también que el gobierno mexicano deslice el tema de la distribución de las vacunas contra COVID. Sin duda, una reunión interesante que estará dando de qué hablar en las próximas horas. Es el reporte que les tengo desde la Ciudad de México.
Bien, y cuando lleguen a Guatemala, se espera que esta misma delegación aborde, además de la migración, la situación política y la corrupción en el país centroamericano. Eugenia Sagastume nos trae la opinión de los expertos.
La expectativa por la llegada de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Guatemala se centra no solo en el tema migratorio, así lo considera Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.
También por la situación política que está viviendo el país, que no se desliga de las condiciones que están generando la expulsión de migrantes.
Después de visitar México, Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y el recién nombrado enviado especial del Triángulo Norte del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, llegarán a Guatemala. Una visita sumamente importante, asegura la analista.
Sí, es muy determinante, ¿verdad?, en términos de que atiendan ese plan que ya se propusieron de manera concreta en estos territorios centroamericanos de atender esas causas raíz.
Se espera que los temas prioritarios sean dirigidos a solicitar el compromiso del gobierno de Guatemala.
Para la rendición de cuentas, para la transparencia en el uso de los fondos y para definir las prioridades sociales.
De momento, autoridades del gobierno guatemalteco no se han pronunciado al respecto ni han compartido la agenda que se tiene contemplada con los funcionarios estadounidenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Culpable de 3 cargos de narcotráfico y posesión de armas fue declarado en Nueva York Giovanni Fuentes Ramírez, presunto socio del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales aseguraron que el presidente de Honduras ha recibido sobornos del narcotráfico y ha buscado tener acceso a la droga para exportarla a Estados Unidos. Hasta el momento, el mandatario ha negado todas las acusaciones y no enfrenta ningún cargo.
En minutos les contamos los cuestionamientos y preocupaciones que ha levantado la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos. Esto y más al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Un nuevo tropiezo tuvo la vacuna de AstraZeneca este martes en Estados Unidos, luego de que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas cuestionara los datos que la farmacéutica proporcionó, asegurando que su vacuna cuenta con el 79% de efectividad. El organismo asegura que este dato no es preciso. ¿Qué es lo que está sucediendo? José Pernalete nos acompaña en vivo y nos tiene los pormenores. Adelante, José.
Así es, Yasmín, se trata de una situación bastante delicada. Recordemos que el doctor Anthony Fauci es el presidente de este Instituto Nacional de alergias y de enfermedades y infectocontagiosas, que forma parte del grupo del equipo de asesores de la Casa Blanca y que además también forman parte de los organismos independientes que asesoran en materia de investigación a la FDA. Se trata de un pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos en manos de autoridades, en este caso de salud pública, que señalan la presunción de que la farmacéutica AstraZeneca habría seleccionado algunos datos precisos que favorecerían lo que es la adecuación en la realización de la continuidad de estos estudios a favor de la vacuna a que se aprobase acá en Estados Unidos. Veamos el informe. La vía hacia la aprobación del uso de la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos vuelve a dar un traspié. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas cuestionó, a través de un comunicado, los datos proporcionados por los fabricantes sobre el nivel de 79% de eficacia anunciado. Este organismo calificó con preocupación la información como desactualizada. Esta disparidad de criterios se registra al mismo tiempo en que el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca reitera la línea de la administración hacia la vacunación masiva.
Han pasado 2 meses desde que adoptamos nuestra estrategia nacional para derrotar al COVID-19. En el corazón de nuestro plan hay una serie de actividades críticas. Vacunas, tuvimos que aumentar significativamente la producción de inyecciones a más del doble cuando llegamos, adquirimos suficientes vacunas para inocular a la población y establecimos una fecha límite del 1 de mayo en la que todos los estadounidenses deberían ser elegibles para recibir una inyección. Lo hemos logrado no solo aumentando la producción de vacunas, sino también agregando miles de vacunadores más y miles de lugares adicionales donde vacunarse.
Entre tanto, el comunicado del Instituto Nacional insta a AstraZeneca a revisar los datos de eficacia de la vacuna y a garantizar que sean precisos, actualizados y que se hagan públicos lo más pronto posible. También recuerda el papel de la FDA en la aprobación de la vacuna a través de organismos asesores independientes. Recordemos que la vacuna de AstraZeneca ha estado bajo la lupa de la comunidad internacional por estar vinculada con la aparición de hematomas y de problemas circulatorios a lo largo de lo que ha sido la ejecución de estas pruebas y ensayos clínicos. Yasmin.
Muchas gracias, José. Y un llamado para que el mundo tenga acceso más equitativo a las vacunas contra el coronavirus. Están haciendo un grupo de países y organizaciones que instan a las farmacéuticas a liberar las patentes de sus vacunas. Néstor Aguilera nos cuenta más.
El aumento desmedido de casos de COVID-19 que en las Américas superan los 54 millones motivó a organizaciones como Médicos Sin Fronteras a liderar una iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas contra la enfermedad, a fin de agilizar un acceso más equitativo, especialmente para países pobres. Su principal argumento: se trata de una emergencia mundial.
Lo que estamos viendo ahora es que hay una inequidad y una inmunización que no está siendo justa, especialmente con los países pobres y con los países en vía de desarrollo.
Con el doctor Casas coincide Estefanía Pasalacua, miembro del Consejo Asesor Científico de Vacunas COVID-19 en Chile, país que ha vacunado con la primera dosis a más de 5.600.000 personas. Aseveró que el mundo entero está en una carrera contra el tiempo y una eventual concesión de licencias motivaría la producción de vacunas en otros puntos como India, Sudáfrica o Brasil.
Uno entiende desde el punto de vista del investigador la propiedad intelectual, pero en este momento es una situación de vida o muerte.
¿Es posible liberar la patente de una vacuna? El abogado ecuatoriano Pedro Córdoba lo respondió.
Pido los requisitos sanitarios ante el ARS, ante las autoridades competentes, para que otras personas la hagan, y yo no solicito la protección a la oficina de patentes para no tener el monopolio legal. Eso es posible hacerlo.
Países desarrollados han mostrado sus diferencias frente a la posibilidad de manejar de algún modo las patentes de las vacunas, mientras que la Organización Mundial de Comercio dejó abierta una posibilidad de seguir buscando soluciones en el marco del Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y llamó a incrementar la producción en países desarrollados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En la medida en que estos actos se intensifiquen, sí va a haber oleadas de desplazamiento.
Más inmigrantes podrían dejar las elecciones en Nicaragua. Les explicamos al regreso.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Ambiente político. Nicaragua se prepara para las elecciones de noviembre, por lo que defensores de derechos humanos temen que la violencia política termine propiciando la migración de más nicaragüenses, como nos cuenta Donaldo Hernández.
Desde hace 3 años que estalló el conflicto sociopolítico en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos han salido del país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para la investigadora Elvira Cuadra, la cifra podría aumentar por la violencia política que se estima habrá previa a las elecciones de noviembre próximo.
Realmente el flujo de nicaragüenses que están saliendo del país hacia otro destino se ha incrementado desde el 2018 y se ha mantenido durante 2019, 2020 y lo que llevamos del año 2021.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más avisora que la represión estatal y la inestabilidad política estimulará la migración de más ciudadanos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
En la medida en que estos actos se intensifiquen, sí va a haber oleadas de desplazamiento.
Organizaciones pro derechos humanos advierten que en los últimos 3 años los migrantes han enfrentado dificultades como refugios y permisos de trabajo.
La urgencia de salir del país, de Nicaragua, es mucho más apremiante que las dificultades a las que ellos saben que se van a enfrentar.
Sin embargo, algunos funcionarios afirman que los comicios de noviembre pretenden devolver la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Venezuela, la escasez de billetes de 1 y 5 dólares se ha convertido en todo un reto para los comerciantes a la hora de dar el vuelto. Adriana Núñez nos cuenta que las tiendas terminan pidiéndole a los clientes que compren más productos para redondear las operaciones.
Si pagará con divisas, pregunte antes de consumir si tenemos cambio, informa este cartel en un negocio de comida rápida en Caracas. Su propietario explica que el último año comenzaron a ofrecer certificados con montos en dólares ante la imposibilidad de dar vuelto.
Le hace un ticket por los 10, puede ser para mañana, puede ser para más tarde, o cuando vuelve a consumir él lo trae.
Al menos un 75% de las transacciones en Venezuela se hacen en divisas extranjeras, según este economista, quien explica por qué no se consiguen billetes de 1 y 5 dólares en el país.
El problema es
que quien emite el dólar de los Estados Unidos no es el Banco Central de Venezuela, sino es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y el problema es que, lamentablemente, el Banco Central de Venezuela está sancionado.
Los comerciantes advierten que la situación provoca roces con los compradores.
Todo el mundo recibe sus pagos en billetes grandes.
¿Pero qué pasa cuando alguien va a su comercio a pagar una cuenta de $17 con un billete de 20?
Lo que te puede ofrecer es que si una galleta o algo, porque de repente lo más probable es que no tenga para darte vuelto. Solo te ofrecería una galleta de $1 o algo de $3, que es básicamente obligar al cliente a comprar algo para no perder la venta.
No en vano, el gobierno de Venezuela anunció que busca resolver la situación a través de mecanismos de pagos digitales en dólares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando regresemos, Las Vegas vuelve a iluminarse y a reactivar su comercio. Los detalles en minutos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Una de las ciudades más afectadas por la pandemia en Estados Unidos ha sido Las Vegas. La ciudad que nunca duerme fue obligada a apagar sus luces y a cerrarle las puertas al turismo que la mantiene viva. Adriana Arévalo nos informa que a poco más de un año de la imposición de las restricciones, por fin hay buenas noticias.
Con el acceso de cada vez más gente a la vacuna contra el COVID-19 y la disminución de casos y hospitalizaciones, el estado de Nevada anunció que Las Vegas reabre sus puertas al turismo, con espectáculos y entretenimiento en vivo, restaurantes y más de lo que los turistas buscan en la ciudad de las luces.
Las Vegas will be the safest,
Las Vegas será la más segura, desde los protocolos COVID para garantizar el distanciamiento social, el uso de máscaras, la limpieza y la limpieza frecuente que ocurre en todos los puntos de contacto.
Para poder llegar a este punto, el estado autorizó la vacunación de todos los trabajadores del sector hotelero y de entretenimiento. Y como consecuencia, varios hoteles pudieron reiniciar labores y anunciar de nuevo sus famosos espectáculos.
Van a ver una menor asistencia a los espectáculos y los asistentes estarán más dispersos en los lugares donde se realizan estos eventos. Lo que está sucediendo es que algunos de los espectáculos más pequeños se han trasladado a salas de exhibición más grandes para permitir un mayor distanciamiento social entre los invitados.
Las nuevas regulaciones permiten también la realización de las tradicionales convenciones que cada año llegan a Las Vegas y, de acuerdo con Nelson, no solo hay ya algunas aprobadas y listas para llegar a la ciudad antes de que termine el año, sino que el calendario para el 2022 ya está completamente lleno. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La erupción de un volcán cerca de la capital de Islandia fue registrada por un dron que desde lo alto captó el momento en que la lava se esparcía alrededor de la montaña en la península de Reykjanes. Las imágenes son impresionantes, por lo que decenas de personas descendieron al área a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital para estudiar, filmar y simplemente disfrutar de este fenómeno natural. Con esto nos despedimos. Mañana más información.